¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de este viernes 22 de noviembre de 2019. Ayer se puso de manifiesto hasta qué punto se están equivocando el PP y Ciudadanos. Bueno, el PP y los rastros de humo que van dejando en Ciudadanos, los que se largan corriendo con Rivera. Qué espíritu de sacrificio, qué amor a las siglas, al proyecto político. O sea, se va el jefe y todos mueren con él, camino de otros puestos mejor pagados, claro. Porque donde no hay harina todo es mohina, y claro, Ciudadanos... pues eso pasará 10 escaños, hay 47 que se han ido al guano. En fin, eso es lamentable, pero más lamentable es no tener un proyecto político. Ayer, en la entrevista con Cayetán Álvarez de Toledo, planteaba una cuestión que me parece de sentido común. Y es verdad que el sentido común es lo que hace que para los panolis que rodean ahora a Casado, pues Cayetana sea una especie de roja peligrosa. Y bueno, y hacen las tontadas que hacen, es decir, que no hacen nada. Pero ella dijo, esto solo tiene una salida, o elecciones, de nuevo, o bien un gobierno de Casado o con Casado. Si se va a Sánchez, podría ser un gobierno de Casado, pero no creo, pero o con Casado. Que es lo que yo he defendido desde el principio. La única manera de evitar, dado el resultado electoral, aunque dure la legislatura un par de años como mucho, que no creo que pueda durar más, pero la única manera de evitar un proceso ya destructivo absolutamente para el régimen constitucional español es que PP y Ciudadanos estén en ese gobierno vigilando a la fiera desnortada, ciega, loca, que ayer asistimos al grotesco espectáculo de ver a la fiera venteando, husmeando, olisqueando en dos direcciones totalmente opuestas. Por un lado, le dice a la Esquerra que va a pactar con ellos nada menos que la demolición del Parlamento de Cataluña, que es parte, viene de la Constitución, o sea, toda su legalidad, es un parlamento regional que depende del gobierno nacional, depende de la Constitución española, etcétera. Que va a pactar con ellos convertirlo en una mesa a la etarra, una mesa de esas con su relator internacional y tal, para negociar nada menos que la liquidación de España, cosa que es un poco difícil para un gobierno incluso de Falconetti, sobre todo porque al mismo tiempo Carmen Calvo hace público que llama a Arrimadas para proponerle que se abstenga por si falla la Esquerra, con lo cual tendríamos un gobierno de socialistas, comunistas, bildutarras que harían falta y PNV-tarras, es decir, del separatismo vasco, incluyendo el criminal, y luego el zurriburri que hay por ahí, nacionalista, provincialista, regionalista, etcétera, y además que aún así no les saldrían las cuentas, pero quieren contar con los 10 escaños de Ciudadanos por enredar. Que Ciudadanos está tan blando como para enredar lo prueba el comportamiento grotesco ayer en la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Ayer la banda comunista de Caracas, o sea, los Errejones, sin Errejón, presentaron una propuesta que, en fin, es verdaderamente ridícula, que quieren ahora sacar a José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos. Esto es una sandez por dos razones. Bueno, primero es una canallada, pero en fin, que los sicarios de Maduro, de la pasionaria, los herederos de los chequistas de Madrid, los que presumen de los crímenes de Che Guevara, den lecciones de democracia, manda narices. Que el PSOE, el partido siniestro, siempre siniestro, que nos lleva a la guerra civil, dé clases de democracia cuando contra Franco no, ni estaba, ni estuvo, ni se le esperó jamás, porque no existía, manda narices. Pero estos de Ciudadanos, que son unos painas, primero dicen que van a apoyar esa moción. ¿Por qué quieren sacar a José Antonio del Valle de los Caídos? ¿A ellos qué les importa si no saben ni quién es? Si es una pandilla de analfabetos. Pero claro, si lo dice la izquierda, pues hay que estar con ella. Pero no del todo, no del todo. Entonces, como el PP y Vox dijeron que ni hablar, que además eso no corresponde, la Comunidad de Madrid no tiene ninguna atribución en el Valle de los Caídos. Es como si yo digo ahora que voy a cerrar el Ministerio de Hacienda y lo pongo a votación. Bueno, pues a lo mejor ganábamos la votación, pero ¿y cómo cierro yo el Ministerio de Hacienda si no tengo ninguna atribución para ello? Ah, yo monto el número y luego ya, o sea, esto todo es propaganda. Esto no es política, esto es televisión, es teatro. Pero los de Ciudadanos encima hacen siempre el papel más desairado. Son como el cagané en un Belén. Que vamos, solamente los vicios ancestrales catalanes pueden permitir esa grotesca figura. Un cagané en el Belén. En fin. Pero lo consiguen, lo consiguen. O sea, se empieza a disolver el grupo catalán, pero ellos siguen de cagané en el Belén. Primero que lo iban a apoyar, luego que no lo van a apoyar, y después van y se abstienen. O sea, bien, 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 bien. O sea, lo que se dice, un partido con criterio. Pero el problema de fondo sigue ahí. PP y Ciudadanos tienen que ofrecer públicamente esa alternativa de gobierno, de estar en el gobierno con Sánchez. Abstenerse es una tontería. Lo dijo también bien, elocuentemente, Cayetana, que tenía ayer el día brillante, excepto cuando habla de Vox, que se atasca mucho. Pero en fin, en general, donde hay talento. Y donde no lo hay, pues no lo hay. Pero dice, abstenerse no sería patriotismo, sería masoquismo. Exactamente. Si se apoya, se apoya a un gobierno donde uno esté. Y si no, no se apoya. O sea, ya está bien de estas sandeces. Ve, cuando había partidos que tenían 140, 150 escaños, cabe plantearse una abstención, etcétera. Pero con 120 escaños y sus socios, toda la pandilla de golpistas siniestros, que quieren cargarse España ya. Pero hombre, ¿de qué? Que no a nadie le llega para formar gobierno, que no se quiere ir a elecciones otra vez o eternamente, bien, alternativa de gobierno. Pídanse Ciudadanos y el PP, Interior, Justicia y Economía. Bueno, subía hoy mismo la bolsa. Que luego no quiere Falconetti, ya lo pagará, ya lo pagará. Pero a ver si se enteran en el PP de lo que es la propaganda política. Primero se anuncia lo que uno quiere y se ve si a la gente le gusta. Y si no sale, a la gente que le ha gustado se queda con el gusto de que le hubiera gustado que fuera verdad, y eso se traduce siempre luego en votos. Pero en fin, nos queda, al final va a decidir la Esquerra. Este lunes va a decidir si quiere negociar con el PSOE la liquidación de España, en el caso de que el PSOE se deje. Y el PSOE se va a encontrar, pues a lo mejor colgado de la brocha. Un momento ideal para ofrecerle una alternativa a esa pandilla de sinvergüenzas. Pero es que son lo que tenemos. Tienen 120 escaños, que es una birria, pero los demás tienen menos, o sea, tienen más birria todavía. Lo vamos a ver enseguida. La semana que viene, a Inés Arrimadas la van a marear, pero de verdad. Y el Partido Popular, hombre, si alguna vez se aclarase de verdad, o sea, dejara de tener miedo a Vox y a Ciudadanos y al PSOE, dejara de tener miedo a todo y dijera, esto quiero medio gobierno y te apoyo. Ah, ¿no me das medio gobierno? Muy bien, vete con la ETA que ya te pasaré factura. ¿Qué cuesta decir eso? Pues por lo visto mucho. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes que hasta ahora ya madrugan con nosotros, sintonizan con Es la Mañana de Federico aquí en el radio. Son las 6:09 de la mañana, son las 5:09 de este viernes 22 de noviembre, en el que comienza día de precipitaciones hoy generalizadas y fuertes rachas de viento. Ya les avanzo que el tiempo se va a mantener desapacible en los próximos días durante todo este fin de semana, porque seguirá revuelto con chubascos dispersos en numerosos puntos de la península, y además de estas lluvias, bueno, pues habrá temperaturas que serán sin duda frías, viento, lluvias, bueno, nevadas, bueno, del todo desapacible. Hasta ahora en Madrid tenemos 7 grados, vamos camino hoy de alcanzar los 12 en el centro peninsular. De nuevo, y como estos días anteriores, Santa Cruz de Tenerife es quien hoy alcanza y registra la temperatura máxima, 25, sube algo respecto a estos días anteriores, y de nuevo León capitaliza hoy la mínima junto a Logroño, que se estrena, que yo recuerde, en esto de la mínima, 3 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Pablo Iglesias, el líder de Unidas Podemos, ejerce ya de manera oficiosa, que no oficial, como vicepresidente del Gobierno de España. En sus primeras declaraciones, tras la firma de ese preacuerdo con Pedro Sánchez, ese famoso pacto del abrazo, Iglesias allanaba el camino al presidente en funciones con la Esquerra.
Yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña.
Recupera el concepto de la plurinacionalidad, que hay que recordar, Pedro Sánchez ya usó durante esas primarias en su partido porque le interesaba en ese momento acercar el asco a su sardina, le interesaba acercar a las tesis independentistas por aquel entonces. En cambio, lo más reciente, la plurinacionalidad esquivaba en todo momento en la campaña electoral. Como vemos, Iglesias ya ha asumido ese papel a la perfección, además como vicepresidente, como facilitador en ese futuro ejecutivo, que todavía, de momento es lo que nos trasladan, sigue en el aire. Por tanto, la vuelta a Pedralbes parece un hecho después de que la vicepresidenta Carmen Calvo no rechazara ayer esa mesa de negociación que sigue exigiendo Oriol Junqueras, la Esquerra, y de hecho va a ser eso lo que consulte a las bases el próximo lunes.
Es una oportunidad importante de unir todas las fuerzas progresistas de este país, de encontrar un acuerdo por el bien de los objetivos políticos que este país necesita.
Bueno, en la Esquerra no se conforman con menos. La perspectiva, de hecho, de un adelanto electoral en Cataluña, del que ya venimos hablando los últimos días, parece del todo factible. De hecho, Quim Torra no quiere dar su brazo a torcer y se resiste a garantizar el apoyo de los convergentes a la investidura, lo que hace más complicado el paso de Sánchez. Sobre esta cuestión dejaba claro ayer en una entrevista radiofónica que en estos momentos él votaría que no, y hasta que la inhabilitación del presidente sea firme de Quim Torra, este seguirá torpedeando, aunque como venimos contándoles también desde hace tiempo, el fugado Carles Puigdemont ya tiene a la heredera, a Laura Borràs, a la actual diputada, el actual portavoz del PDeCAT, que será ese nuevo títere que seguirá controlando el fugado desde Waterloo. Preguntado por esa hipotética mediación de la que también se viene hablando, que ejercerían los peneuvistas, Aitor Esteban respondía así.
Esquerra y Junts pel CAT ya son mayorcitos, sabrán qué es lo que hacen, tienen que hacer, pueden hacer o no pueden hacer.
Bueno, Aitor Esteban, ya lo saben, en esto de la mediación, en esto de pedir y exigir facturas, es un alumno aventajado, sino que se lo digan a Mariano Rajoy, a su famoso tractor. Son las 6:14 de la mañana. En este punto repasamos otras de las noticias y de los titulares que acaparan en las próximas horas nuestra jornada. Lo hacen hoy Vanessa Vallecillo y Cristina Vega.
Ciudadanos rechaza la propuesta del Partido Popular para un Cataluña Suma de cara a las próximas elecciones, que adelantaba además en este programa Cayetana Álvarez de Toledo. El popular Alejandro Fernández lamenta que no haya prosperado. Desde la formación naranja, Lorena Roldán se justifica diciendo que hay asuntos más urgentes y que quieren un consenso también con el PSC, no solo con el Partido Popular.
Creemos que ese pacto por Cataluña no deja de ser el desarrollo del programa que ya presentó Ciudadanos. Pero bueno, en cualquier caso, lo vemos bien y participaremos en las reuniones que sean necesarias. Pero del mismo modo que decimos eso, consideramos que es insuficiente y que, por lo tanto, la reunión cordial, pero insuficiente.
El juez Manuel García Castellón investiga la participación de los servicios de inteligencia rusos en el 1 de octubre. Según constata, realizaron tareas de desinformación y propaganda, creando bulos y noticias falsas. Las pesquisas se centran en los viajes que realizó un espía ruso que viajó a Cataluña hasta en dos ocasiones.
Podemos despidió a la ex escolta de Irene Montero y Pablo Iglesias, acogiéndose a la reforma laboral de Rajoy, que ellos quieren derogar. De este modo, pagaron a su ex empleada el mínimo legal de 20 días de indemnización por año trabajado. En el pasado presentaba a Podemos como el defensor de los derechos de las mujeres trabajadoras.
¿Por qué estamos aquí? Es porque hay millones de personas en España, especialmente mujeres, que no dormís tranquilas, que dormís con dolores, que os levantáis muy pronto y os acostáis muy tarde, que hacéis trabajos que están mal pagados y que tiene que haber alguien en este país que cambie eso, y vamos a ser todas juntas, y para eso también tenemos que estar en las instituciones. La Junta de Extremadura, gobernada por el socialista Guillermo Fernández Vara, ofrece un coche eléctrico a Greta Thunberg para viajar de Lisboa a Madrid, mientras la ministra de Transición Energética, Teresa Rivera, aplaude la presencia de la niña en la cumbre del clima y la califica de referente social.
Greta es un referente importantísimo para una muy buena parte de la sociedad. Ha sido como una especie de grito de conciencia que no hay que ni despreciar ni menospreciar, que yo creo que nos tenemos que alegrar y tenemos que agradecerle que se haya tomado el trabajo y la molestia de venir a Madrid a estar con nosotros en esta cita.
Uber incluirá la posibilidad de coger un taxi a través de su aplicación. La plataforma de VTC sigue la línea marcada por Cabify y amplía así sus servicios junto a su flota y a los patinetes. Uber cobrará una comisión del 12% a los taxistas que utilicen su aplicación, aunque estos no tendrán contrato de exclusividad.
Y atención a este sonido.
Hermano, tienen comida a las ciudades, vamos a bloquear el circo de verdad.
De esta manera, Evo Morales pedía bloquear el acceso de alimentos a las ciudades de Bolivia con el objetivo de cercar al nuevo gobierno. El Ministerio de Interior del país ha asegurado que van a presentar una demanda internacional por delitos de lesa humanidad.
Bueno, y en deportes hoy vuelve la competición doméstica. Detalles, Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. La jornada número 13 de Liga en Primera División comienza esta misma noche. Lo hace en el Ciudad de Valencia a las 9 en punto con un Levante-Mallorca interesante. En mitad de la tabla el Levante y el Mallorca en zona de descenso. Tiene que mejorar el conjunto isleño para intentar mantener la temporada en Primera División. Es muy pronto todavía, pero es verdad que es un partido muy interesante. Para mañana los equipos Champions con una jornada muy prometedora. A la 1 del mediodía juega el Leganés y el Barcelona, a las 4 Betis-Valencia, a las 6:30 Granada-Atlético de Madrid, y ojo al partido de las 9 de la noche en el Bernabéu entre el Real Madrid y la Real Sociedad. Además también tenemos baloncesto, esta noche juegan el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia, y ayer ganó el Valencia, buena victoria del Valencia ante el Gimki. Hoy tenemos Copa Davis con el partido entre España y Argentina.
Es la mañana, es radio.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado, y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso, con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
No, no nos hemos equivocado de música. Ya han puesto los turrones en las tiendas y tú no tendrás que esperar a Nochebuena para comer jamón del bueno. Antes de que el cuñado te lo quite del plato, llama a tujamondirecto.com. Porque la Navidad está muy bien, pero de compartir el jamón nada, ¿eh?
984-1028, tujamondirecto.com.
Y topa ti.
Estás escuchando Es Radio. Ojo al dato.
150.000 son las toneladas de aceite de oliva que España va a dejar de exportar cada año debido a la guerra arancelaria de Estados Unidos contra la Unión Europea. Ante el aumento de las tasas de hasta en un 25%, el sector del aceite de oliva alerta que si no se revierte esta situación van a afrontar pérdidas millonarias y aseguran que numerosos puestos de trabajo están en riesgo. En un comunicado han reclamado tanto a la Unión Europea como al Gobierno la aplicación de un plan de choque para reparar, dicen, los perjuicios causados por la subida de los aranceles. Mientras, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, resaltaba la fortaleza del sector exterior pese a las incertidumbres internacionales, dice, y abogaba también por incrementar las relaciones con el exterior.
Nosotros seguimos manteniendo que es necesario recuperar la negociación y hoy es un momento de defender los intereses de las empresas españolas ante decisiones que consideramos que no se ajustan a un marco de relaciones multilaterales que es el que todos tenemos que respetar.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6 y 20 minutos de la mañana, son las 5 y 20. Ayer la expresidenta andaluza Susana Díaz reaparecía, sí, lo hacía además en un plató de televisión, y esta vez no esquivaba el asunto de los ERES. Bien es verdad que no parecía ir con ella demasiado la cosa. De hecho, si algo iba con ella es para denunciar prácticamente que era una víctima, ¿no? Una víctima del sistema, una víctima del mayor caso de corrupción de Europa, con el permiso, eso sí, de 3%.
1.800 folios, el PSOE como organización política no aparece ni una sola vez. ¿Eso qué significa? Que no hay financiación ilegal del PSOE, que el PSOE no se ha lucrado, que no se han llevado un duro los presidentes. Ahora bien, ¿esto es bochornoso? Sí lo es. Es lamentable, por supuesto. Por eso pedí perdón y pediré perdón las veces que haga falta.
Bueno, esto lo dice la misma que impidió que la Junta de Andalucía se personase como acusación particular en el juicio y tuviera, por tanto, la opción, y esto es algo de lo que se está hablando ahora mucho y se analiza mucho, de recuperar todo ese dinero defraudado del caso de los ERES. Mientras Susana Díaz, como veíamos, se dejaba agasajar con Ferreras en La Sexta, algunos de los condenados pasaban ayer por esa comisión del Parlamento andaluz que investiga el escándalo de la FAFE, un caso, bueno, por el que se mezclan y se dan cita, ya lo saben, juergas hasta el amanecer en prostíbulos, comilonas y también hoteles. Una comisión de la que estuvo muy pendiente ayer nuestra compañera Belén Lázaro. ¿Qué tal, Belén?
Buenos días. José Antonio Viera, ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, ha comparecido en la comisión de la FAFE después de saber su condena en el caso de los ERE. Junto a él estaban convocados Antonio Ávila, Antonio Fernández y Manuel Recio. Viera ha manifestado que no ha conocido irregularidades en la fundación.
No conozco ninguna irregularidad de la FAFE.
¿Cómo es posible que se contraten a solo personas cuya experiencia era ser del Partido Socialista?
Si se han cometido irregularidades, las estructuras que tienen que velar por eso pidan las responsabilidades consiguientes.
El exconsejero además ha asegurado que su conducta siempre ha sido buena, tanto en el ámbito personal como en el profesional.
Y mi conducta a lo largo de mi vida ha estado siempre marcado por la ética. Ya está marcado por la legalidad, ya está marcado por la honradez, a pesar de los acontecimientos de estos últimos días.
Antes que Viera estaba citado Antonio Ávila, exconsejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que ha asegurado que nunca tuvo competencias en materia de formación profesional para el empleo ni relación con la fundación. Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta, no ha acudido a la comparecencia alegando que no había recibido la notificación. Por su parte, Manuel Recio se ha personado en la comisión para acogerse a su derecho a no declarar. Sin embargo, ha respetado la decisión del presidente de que continuara en la sala mientras los grupos presentes realizaban sus preguntas.
Bueno, ya saben que a Pedro Sánchez, al actual presidente del Gobierno en funciones, al socialista, le gusta siempre tener unas bajo la manga. Y esto es lo que nos cuenta nuestra compañera Ketty Garat en Libertad Digital, a la que, por supuesto, en estos días inciertos de futura gobernabilidad de nuestro país, no pueden dejar de leer. ¿Activaría ahora mismo ese plan B por el que ayer Carmen Calvo va a pedir en próximos días una reunión que se prevé la semana que viene a Inés Arrimadas, a la líder también de manera oficiosa en Ciudadanos, y descartando del todo la posibilidad de que el Partido Popular dé esa abstención patriótica que ayer volvía a rechazar en estos mismos micrófonos Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz popular en el Congreso. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días, la confianza del Gobierno empieza a flaquear. Lo que hasta hace pocos días era un esto está hecho o no hay ninguna opción de que no salga, se ha abierto ahora el reconocimiento de que la vía de Esquerra podría fracasar, según reconocen fuentes de Moncloa a Es Radio. Un significativo cambio de discurso que diluye el optimismo gubernamental y que motiva este llamamiento de la portavoz socialista Adriana Lastra a los republicanos.
Solamente hay dos fuerzas políticas en este país que siempre han apoyado o apostado por el diálogo, que son Unidas Podemos y el Partido Socialista, y creo que eso debería servir de reflexión también para Esquerra Republicana.
Y esto es lo que motiva que Pedro Sánchez haya activado el Plan B, la vía de Ciudadanos, una segunda opción que no desiste de la primera, pero que se contempla como un por si acaso, si fracasara la abstención de los republicanos. Según avanzan estas fuentes gubernamentales, fue la vicepresidenta Carmen Calvo quien llamó hace dos días a Inés Arrimadas. Se reunirán la semana que viene y el encargo de la vicepresidenta por parte de Pedro Sánchez es conseguir su abstención desde la convicción de que Ciudadanos tiene que enmendar el error de haber traicionado su posición de bisagra imponiendo un veto a Pedro Sánchez.
Bueno, y precisamente Inés Arrimadas ahora mismo se ve despejado prácticamente todo el camino para liderar un proyecto renovado al frente de la formación naranja. Bueno, ya lo escuchamos, de hecho, esta misma semana cuando se estrenaba, digamos, en una entrevista en televisión y decía que ya tiene prácticamente el apoyo unánime de toda la formación. Un camino todavía más allanado, más despejado, digamos, después de las dos otras salidas, siguiendo la estela de Albert Rivera, de ayer del secretario general José Manuel Villegas y del secretario de comunicación también de Fernando de Páramo. Por lo tanto, vemos como Inés Arrimadas pues será la próxima lideresa en la formación. Mariano Alonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, desbandada riverista 10 días después de la dimisión del líder de Ciudadanos. Ayer, dos de sus más fieles lugartenientes, José Manuel Villegas y Fernando de Páramo, secretario general y de comunicación respectivamente, anunciaban su retirada de la política. Villegas lo hacía en una entrevista en Telemadrid.
Yo estoy a disposición del partido para ayudar a llevar a hacer esa transición, a que se haga una buena transición hasta ese congreso, pero efectivamente se abre una nueva etapa en la que el partido va a tener un presidente o una presidenta que va a ser distinta a la que hemos tenido hasta ahora, y en esa nueva etapa también va a haber un secretario general nuevo. Yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva.
Fernando de Páramo, por su parte, se despedía en una carta donde elogiaba a la futura líder Inés Arrimadas y anunciaba también la renuncia a su escaño por Barcelona. Ambos han sido parte esencial del equipo de Rivera y, en concreto, Villegas, hombre clave desde siempre en todas las negociaciones del Partido Naranja, tanto a nivel nacional con el PSOE y el PP de Rajoy, como con los populares y Vox, más recientemente en los pactos para gobernar Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León. Hay otros dos hombres de la cúpula de Rivera que de momento no han anunciado su adiós, el secretario de Organización Fran Hervías y el de Finanzas Carlos Cuadrado.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Hemos repasado algunas de las noticias del día, pero sin duda hoy hay más en el foco informativo y para ello hablamos hasta ahora con el director adjunto del periódico El Mundo, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Iglesias garantiza a Esquerra que Sánchez será plurinacional. Y el mismo día El Mundo les informa que el Partido Socialista está maniobrando para que Hacienda retenga la seguridad social y no caiga en manos de Podemos. También hoy en El Mundo, Puigdemont trató de aplicar el sistema del 3% cuando era alcalde de Gerona, según un informe de la Guardia Civil. En las páginas de Economía se recrudece la guerra entre Iberdrola y ACS. Los SMS de Galán sobre Florentino. Calma en el frente, si nos atacan, atacaremos. En nuestra revista diaria, en papel, les contamos cómo las grandes producciones de cine empiezan a morirse y como ya es fin de semana tienen en su kiosco la mejor revista de ocio y espectáculos, Metrópoli, y por serle un euro más, El Cultural. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico, Es Radio.
6:30, una hora menos en las Islas Canarias. Háganse ustedes a la idea de que hasta el próximo lunes no vamos a conocer con más certeza si Pedro Sánchez puede ser investido. Investido antes de Navidad, porque esto también es importante. El cuándo. Ese día Esquerra es cuando va a consultar, como saben, a su militancia, al sentido de su voto. Y el gobierno relativamente optimista, pero mira también con cierto temor los movimientos que se producen más allá de nuestras fronteras. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, sí. Los movimientos del fugado de Puigdemont son conscientes en Moncloa y en Ferraz de que a Esquerra no le basta con influir en Madrid para lograr sus propósitos, necesita gobernar Cataluña y si se aviene a pactar, el fugado podría capitalizar ese aval en un hipotético adelanto electoral. Digo hipotético porque el todavía presidente de la Generalidad, Quim Torra, ha dicho esto.
Si de mi depèn, que es de... que a mi depèn, no. Eleccions del 2021 és quan acaba la legislatura. Aquestes sí que són obligatòries.
Él mismo tiene que convencerse de que quien manda es él. Pobre hombre, de verdad. Durante esa entrevista también desvelaba que no será candidato de nuevo. No es ninguna novedad. Con la ley en la mano, este señor no podrá ser candidato en apenas un par de semanas, que es el tiempo que estimamos que tardará el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en inhabilitarle. Inhabilitarle para ser candidato, no para seguir como presidente. En previsión de ese hecho, Puigdemont ya tiene nuevo títere. Es Laura Borràs, la diputada de Junts per Catalunya en el Congreso. Previamente va a intentar ser investido de nuevo, telemáticamente, obligando de nuevo a Esquerra a retratarse.
Y Puigdemont es hoy noticia no solo por esa tutela del gobierno catalán, sino también por esos tejemanejes que habría protagonizado en años anteriores, en sus etapas anteriores como alcalde, todos ellos relacionados con el procés, pero en distintas variantes.
Según publica el diario El Mundo, la Guardia Civil ha descubierto que el expresidente intentó reeditar la fórmula del 3% en el Ayuntamiento de Gerona durante su etapa como alcalde. También conocemos hoy más datos, Sara, sobre la implicación de Rusia en el proceso separatista catalán. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, investiga la presencia en Cataluña entre el 29 de septiembre y el 9 de octubre de 2017 de un miembro de los servicios de inteligencia rusos. Su objetivo, realizar tareas de desinformación y propaganda. Por ejemplo, publica también el periódico de Cataluña a esta hora que el enlace de Puigdemont ofreció a Rusia reconocer Crimea a cambio de apoyo a la independencia de Cataluña. Y hay que recordar, Sara, que ya en 2018 Alemania y Reino Unido advirtieron a España de las maniobras rusas. Lo digo porque el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, tomaba ayer la noticia y, por tanto, la investigación con humor.
Espero que el periodista esté bien informado, como no cita fuentes. Bueno, las cita de forma genérica. Nadie puede contrastar si lo que dice es fruto de su imaginación, de su deseo de hacer un titular o de una información privilegiada que tiene. Pero además añade que España ha renunciado a cooperar con Rusia en la lucha contra la desinformación. Y eso sí que les aseguro que es fruto de su calenturienta imaginación.
Calenturienta imaginación, dice también el alto representante de la política exterior de la Unión Europea. Hay que recordarlo porque parece que desconoce que hay una investigación iniciada en diciembre de 2017 por el Parlamento Británico y que concluyó el verano del pasado año, de 2018, acredita la injerencia de Rusia tanto en el Brexit como en el proceso separatista catalán. Insisto, el alto representante de la política exterior de la Unión Europea parece que no recuerda este informe.
Y nada sospechoso de ser, de no tener noticia al respecto. No en concreto sobre esta noticia, pero sí al hilo de las informaciones que varios medios han ido publicando en los últimos días sobre esa posible relación entre Torra, entre Puigdemont y los CDR encarcelados por terrorismo, sepan que la Fiscalía de Segarra va a impugnar la imputación de los periodistas que desvelaron en sus respectivos periódicos estos nexos.
Lo que tengan ustedes claro es que la Fiscalía, desde la perspectiva y desde la óptica de la defensa del derecho a la libertad de transmitir información y opinión veraz, va a analizar esa incoación y las decisiones que se han adoptado para citar como investigados a determinados medios, las va a analizar desde esa perspectiva y estamos estudiando, les puedo indicar, estamos estudiando la posibilidad de impugnar esa resolución.
Y nos situamos ahora por unos minutos en la Comunidad de Madrid. Se lo adelantaba Federico Jiménez Santos hace escasa media hora. Se está convirtiendo, además, ahora ya para nosotros, para los periodistas, una costumbre seguir con mucha expectación cada jueves los plenos que hay en la Asamblea Madrileña a tenor de los extraordinarios rifirrafes que protagonizan allí sus diputados.
Y el que más ha trascendido, el protagonizado por Isabel Díaz Ayuso y la portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, la diputada de la extrema izquierda, le pedía por enésima ocasión a la presidenta regional que diese explicaciones sobre el préstamo de Aval Madrid a una empresa de su padre, del padre de Isabel Díaz Ayuso. ¿En qué momento lo hiciera?
Haga el favor de venir a comparecer a la comisión de Aval Madrid y deje de actuar todo el rato como actuaría cualquier culpable.
La única pyme de la que ustedes entienden es la que se ha montado el matrimonio Ceausescu en Galapagar,
que tienen a la mitad de su partido político ahí trabajando por la cara. Y mientras yo estoy haciendo convenios con entidades bancarias, como he hecho esta semana, para hacer obra social, usted quema cajeros. Y mientras yo estoy hablando con empresarios como Amancio Ortega, que salvan vidas y ayudan a la gente con cáncer, usted los denosta una y otra vez. Y mientras yo estoy haciendo convenios para mejorar las condiciones laborales y salariales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, usted lo único que hace es atacarles. Por eso yo voy a seguir trabajando sentada en la Puerta del Sol y usted se va a sentar en el banquillo de los acusados porque va a estar procesada.
Bueno, Policarpo Díaz Ayuso la podemos rebautizar a partir de ahora. En la parte correspondiente a la votación de proposiciones no de ley destacó una de ellas, en tanto en cuanto, en fin, 44 años después, pues esto parece que está de novedad. PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid lograron sacar adelante, gracias a la abstención de Ciudadanos, Partido Popular y Vox votaron en contra, una moción para reconvertir el Valle de los Caídos, dicen, en un sitio de memoria y exhumar los restos de Primo de Rivera. ¿Por qué se abstiene Ciudadanos? Porque en el texto la proposición no de ley contemplaba exhumar a Primo de Rivera fuera de la Basílica, y Ciudadanos lo que pedía era reinhumarlo en un lugar no preeminente, pero dentro de la Basílica. Vamos a escuchar por este orden a los representantes de PP, Ciudadanos, Vox, Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid.
Pero para el Grupo Popular la PNL está fuera de lugar, porque el futuro de Cuelgamuros no es competencia de la Comunidad de Madrid.
Somos conscientes de que es un asunto ciertamente sensible y además nos importa a muchas personas, pero esperamos que este tipo de iniciativas que se traen hoy aquí no reabran viejas heridas.
Detrás de esta vestimenta lo que hay sobre todo, la intención, es la búsqueda de un relato. Es más, no, ni un relato, es una cultura entera, desde el punto de vista etnográfico, con sus mitos, sus leyendas, sus héroes, sus antihéroes.
Cerremos definitivamente el círculo de la reconciliación y de la amistad cívica. No se trata de hacer un juicio moral de buenos y malos, aunque unos estuvieran con el orden constitucional del 31 y otros con el golpe de Estado del 36.
Hoy el Valle de los Caídos sigue teniendo la estética fascista de un monumento ideado cuando parecía que el fascismo iba a ganar la Segunda Guerra Mundial, que iba a dominar el mundo.
Tenemos una tarea de borrar la reescritura de la historia que se hizo durante 40 años de régimen fascista, de trabajar desde todas las sensibilidades ideológicas para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas del fascismo.
Bueno, y esto además crea un precedente importante y peligroso, porque, bueno, de hecho esa mayoría parlamentaria que apoya y que se sostiene a Isabel Díaz Ayuso se rompe con esa abstención de Ciudadanos. Estos son algunos, sin duda, de las noticias más importantes que han ocurrido en el día de ayer, pero repasamos alguno más en estos titulares en formato breve. Recta final.
El juicio por el asesinato de Jana Kerr quedará visto para sentencia en los próximos días. En su declaración como testigos, los forenses han coincidido en que fue estrangulada con una brida, pero evitan concretar si fue violada. Este dato es clave, ya que de ello depende que pueda ser condenado o no a prisión permanente revisable José Enrique Abuín.
A la espera de sentencia.
En la Audiencia Provincial de Córdoba ha concluido el juicio contra 4 de los 5 miembros de la manada por el posible caso de abuso sexual contra una chica en Pozo Blanco. La Fiscalía y las acusaciones piden penas de prisión que oscilan entre los 6 y los 8 años de cárcel. La defensa pide absolución. José Ángel Prenda, uno de los acusados, ha reconocido que fue él quien grabó el vídeo.
Netanyahu imputado.
El fiscal general de Israel le atribuye los delitos de soborno, fraude y violación de la confianza. El primer ministro califica en su imputación como un intento de golpe. Se le acusa de recibir regalos como puros, joyas y viajes por un valor de unos 180.000 euros de empresarios millonarios de Hollywood a cambio de favores. Esta imputación se produce en un momento particularmente complicado, con Israel al borde de la tercera convocatoria electoral consecutiva en apenas unos meses.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ¿qué opinan los oyentes de las últimas bajas que se han producido en las últimas horas en Ciudadanos? Vanessa Vallecillo.
Buenos días, Sara. Pues la verdad es que hay opiniones encontradas sobre la marcha de Villegas y de Páramo. Algunos, como este oyente, lo ven como una huida interesada.
En el momento que el barco hace agua, la rata abandona el barco.
Pero hay a quien le parece un ejercicio de responsabilidad, y es que estamos muy poco acostumbrados a que un político, cuando sienta que no está en el tono del proyecto, se vaya y punto.
Desde Barcelona pensamos que con Inés volverá a subir el partido al nivel de cómo estaba antes. Aquí se esperaba que se marchara de Páramo y Villegas. La gente está contenta.
Bueno, como decía aquí Girauta, la política es transitoria y así debería de ser. Más temas hoy en El Contestador, como por ejemplo el CIS catalán.
Por favor, dejen de dar difusión a semejante patraña. No existen los catalanes, ni los andaluces, ni los extremeños. Existimos ciudadanos con distintas formas de pensar, con distintos gustos y principios. No les hagamos el juego a los que buscan la uniformidad por la zona en la que vivimos.
Según esa consulta, el 80% rechaza el independentismo en Cataluña. Unos datos que, visto el resultado electoral, se entienden todavía menos.
Creo que estoy bien informado y, sin embargo, no puedo entender qué pasa en Cataluña.
Desde luego han pasado días, seguimos analizando ese resultado electoral y quizá la respuesta tengamos que buscarla en otro sitio. Ayer nos visitaba aquí la número uno del Partido Popular en Barcelona y tengo que decir que los oyentes no se llevaron una buena opinión del contenido del mensaje.
Vamos a ver, Cayetana, yo pensaba que usted era de Vox y no lo sabía. Pero si alguien ha mentido más a los ciudadanos, a sus partidarios y a sus votantes después del PSOE, ha sido el PP.
No me está gustando nada este sectarismo de Cayetana Álvarez de Toledo.
Creo que ha sido valiente con lo de Cataluña, enfrentándose, etcétera. Pero me da la sensación de que está empezando a recular como su partido.
Estas son solo algunas de las críticas que me he topado en el contestador. Las que más se repiten son sobre la necesidad de hacer autocrítica, de entender por qué sus votantes esta vez no han confiado en su proyecto y de que el Partido Popular hable claro. Aquí un consejo.
Casado, tú como el tamborilero, propón.
Pues así se presenta esta jornada de viernes en la que ya les estamos escuchando en el 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa. Además de ese 648-91-92-60, el número de audio WhatsApp en el que ustedes pueden dejar, por supuesto, esas opiniones y mensajes, también pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar y seguir, por supuesto, en @lamananadfjl.